Muy buenas tardes. Es una bendición poder ser parte de este maravilloso tiempo de adoración. Amén. Gloria al Señor, ¿no? El pastor Oscar mencionó que iba a haber algo muy sencillo en cuanto a dar el honor a las madres, cada una de ustedes, que Dios les ha dado esa bendición de ser mamá. Pero de veras no fue tan sencillo porque hicieron los tres, Marco, Johnny y el pastor Oscar, muy lindo, ¿no? Fue algo muy especial. Gracias. Tener un pastor que predique y enseña y aconseja es una bendición en estos días, pero que también, además de eso, cante y cante bien, ya es un plus. Así que damos al hermano Oscar. Cuando yo llegué a la repartición de canto en la línea del Señor, parece que llegué como siempre un poco tarde, ¿no? Y ya se había cerrado el don de cantar o la habilidad de cantar. Pero bien, cantamos o no, podemos servir al Señor de todas maneras. Amén. Gloria a Dios. Qué bendiciones que usted, un día tan lindo una vez más, un día bien, pues no tan soleado, pero lindo como para haber ido al parque o al río o cualquier otro lugar, ustedes decidieron ser parte, ¿no?, de la Iglesia de Cristo, orando, sirviendo, viniendo acá para glorificar el nombre del Señor. Me alegro por lo que Dios está haciendo en la iglesia, ¿verdad? Vemos cada día el ministerio cómo está siendo establecido, ¿no? El equipo de liderazgo que Dios ha ido confirmando. ¡Qué bendición! No hay duda. Esa tarde quiero tener la oportunidad de compartir algo sobre, déjenme ver si está funcionando este, muy bien, ok. Vamos a leer esta escritura, hermano Juan, no sé si podemos, ok, supuestamente debería haber funcionado, pero lo probamos y funcionó, ok, ahí está, muy bien, gracias. Pero vamos a leer antes, sí, estaba probando, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Quiero centrar la reflexión de la palabra de Dios en estas series que la iglesia ha tenido sobre los milagros de Jesús, y la otra sobre los milagros de Jesús fue esta serie linda que el pastor Oscar ha estado desarrollando sobre las relaciones, ¿no? Los principios bíblicos. Y entonces, orando, cuando el pastor Oscar me invitaba para traer la palabra de Dios, y me vino esa palabra, pensé en el contentamiento. ¿Qué es una vida llena de contentamiento? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Y la pregunta es, ¿cómo mi vida en este momento de la oportunidad que Dios nos da, ¿cómo la estoy viviendo? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo puedo medir algo para poder saber en qué nivel realmente me encuentro? Porque uno, ya lo vimos por la palabra de Dios, que Jesucristo es el único que trajo salvación a la humanidad. No hay duda para nosotros eso. Y que su poder, lo vimos en la serie de milagros, no hay nada imposible para el Señor. ¿Amén? No hay nada. Ok, ahora, pero eso, ¿cómo lo podemos en el diario vivir, experimentar ese mismo poder de Dios? No solo en las grandes cosas, como ejemplo a un muerto como Lázaro resucitar. Eso es algo que eso no lo vemos, ¿verdad?, comúnmente. Orar por un muerto que está ahí en la caja, orar y sale, ¿no?, de la caja, y bueno, pues no lo vemos. Puede estar sucediendo en algún lugar donde la iglesia se encuentra en circunstancias tal vez donde no hay hospitales, probable, ¿verdad?, probable. Pero también, déjeme decirle, a veces olvidamos, porque estamos buscando milagros grandísimos, olvidamos los milagros que Dios está haciendo por el Espíritu y por la palabra en nuestro diario vivir. Y cuando me vino esta, pero gran ganancia, noten ustedes, hablando de la sociedad y la cultura en la que nosotros vivimos, una cultura en la que el dinero es prioritario en todos los aspectos. Por eso es que se habla de que Estados Unidos y Europa, los países que le llaman desarrollado, se habla de que son, ¿qué? Países, ¿qué? ¿Cómo se le llama? Capitalistas. Ese es el término. Han desarrollado muchas áreas en las que hoy es uno de los países más ricos de la tierra, de todo el mundo. Pensemos en eso. Y cuando estamos hablando de la cultura, ejemplo, en que nosotros, ahora los latinos tenemos nuestra cultura latina y nuestra cultura ahora con la influencia de la cultura norteamericana, y tenemos ahora una combinación. Y nosotros, al estudiar, ejemplo, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en el capítulo 6 de 1 Timoteo, y dice, gran ganancia, habla en términos financieros. Es interesante eso. Dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando hablamos de ganancias, estamos hablando, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo? Ejemplo, estoy muy seguro que usted y yo en algunos momentos hemos dicho, si tan solo pudiera tener ese trabajo con eso que están pagando, sería la persona más feliz. ¿Verdad? Y muchas veces lo pensamos, porque hemos estado buscando cómo elevar esa cuenta, ¿no? Para cómo podemos tener ganancias, que en lo más mínimo no es ni pecado, absolutamente. Es una orden del Señor, dijo el que no trabaja tampoco, ¿qué? Coma. O sea, imagínense, ¿no? O sea, que el trabajo siempre ha sido establecido para ser una manera de remunerar, de obtener ganancia. Pero la pregunta es, ¿cuánto es suficiente? Porque usted se ha dado cuenta que una vez que usted tiene ese trabajo, ya lo, después de un año, después de un año y medio, ¿qué se elevó? Una vez que tuvo la entrada, ¿qué se eleva después? Es la expectación, la expectativa. Porque tenemos una competencia a nuestro alrededor enorme en la cultura, una cultura de finanzas. Una cultura que nos están metiendo el pensamiento positivo, pero así, ¿no? El pensamiento es positivo, hey, tú no mereces tener ese trabajo, tú mereces otra cosa mejor. Y hay oportunidades, y tienes que buscarla, y debes de hacerlo. Y las tentaciones y las oportunidades, y en el Facebook tantos mensajitos interesantes que se ponen, y nos crea en nuestra mente algo, ¿cuánto es suficiente? Hablando de eso, estaba leyendo algo muy interesante de en Inglaterra de los años 1800, más o menos 50. Estaba un hombre en el sur de Inglaterra llamado Samuel Plimsoll. Usted puede buscarlo y va a ver. Este era un hombre comerciante de carbón. Y en esos años Inglaterra era uno de los que comenzó a exportar el carbón. Y entonces se forman una cantidad de inversionistas, gente que tenía pues más plata, y comienzan a comprar buques para poder exportar a otros países carbón. Y una de las cosas que Samuel Plimsoll comenzó a observar en todo eso, porque él mismo era un comerciante, pero no tenía buque, él hacía el comercio del carbón, pero no lo transportaba. Y comenzó a notar que año tras año, la cantidad de marineros y buques que se hundían iba en aumento. De tal manera que en un año dado, que fue más o menos en el 1853, se hundieron en el océano más de 411 barcos, lo que significó miles y centenares de marineros muertos. Y eso lo impactó a Samuel Plimsoll. Y comenzó a ver y investiga y se da cuenta que todos estos dueños de barcos inescrupulosos que les importaba la vida de los marineros y la vida de las otras personas, lo único que ellos querían era ganar las ganancias que todo el carbón. Y no solo eso, luego investiga y se da cuenta que todos estos dueños de estos buques habían obtenido buenos seguros para esos buques. Así que al hundirse los barcos, ellos jamás perdían, tenían más ganancias. Y Samuel Plimsoll dijo, tengo que hacer algo. Y se comenzó a postular para el parlamento para los años más o menos 1860 y ganó uno de los escaños del parlamento. Una de las primeras leyes por las que él comenzó a pensar fue la ley de la navegación con barcos seguros o con carga segura. Y entonces, en la ley que él presenta al parlamento, se le conoce como la ley de la carga. Porque en los estudios, y él sacó un libro que todavía está ahí en internet, y en ese libro él presentaba lo que la avaricia significaba en muchos de estos dueños, estos grandes inversionistas, sin importarle lo más mínimo la vida de otras personas. Presentó la avaricia como un problema grave en ese momento en la sociedad. Bueno, se logró que el parlamento aprobara de que se necesitaba, y esto podría ser más o menos lo que en esos años se aprobó. Era lograr, escuche, que hubiese una línea en el buque de transportar carbón donde entonces pudiese tener seguridad ese barco a la hora de salir a navegar al océano y que la sobrecarga por razones financieras no continuase convirtiendo el océano en un cementerio. Y los buques les llamaban, y Samuel Plimsoll lo presentó y dijo, son buques ataúdes que están matando a nuestro pueblo. El parlamento aprobó, pero ustedes saben, los grandes inversionistas y los grandes capitalistas, ellos no se quedan con las manos cruzadas, ellos no. Ellos buscaron la manera cómo influir en el parlamento de tal manera que se aprobó que se estableciese la línea de carga segura, pero ellos lograron que ellos iban a determinar esa línea dónde iba a estar. Pueden ver, ¿no? Siempre los que tienen más y la avaricia y todo eso. Bueno, pasó, dice la historia y me intrigó, 14 años Samuel Plimsoll peleando en el parlamento, buscando cómo no dejar a todos estos gente que les importaba la vida de la gente, lo único que ellos querían ganancia era cómo establecer esa línea donde se pudiese probar que esa carga no iba a exponer a todos esos trabajadores y no iba a exponer el buque y todo eso. Hoy se conoce, y usted puede ver, en todos los puertos del mundo se conoce como la línea de carga Plimsoll, y existe en cada puerto. Cada gobierno se comprometió que tendría supervisores para poder. Por eso es que hoy no escuchamos comúnmente de los buques grandes ahora de carga que se están hundiendo constantemente. Absolutamente. Yo últimamente, no sé si alguno de ustedes, pero es no, porque la línea de carga Plimsoll estableció que ninguna vida podía ser expuesta solamente por la avaricia de un grupo de usureros. La pregunta es, viendo esto, era sobre la piedad acompañada de contentamiento. Nuestra cultura, hermanas y hermanos, es una cultura en la que no se enseña en las universidades cómo tener una vida de contentamiento. Alguien ha ido a la high school o a la clase y dan una clase y dice, mira, esta es la manera en cómo tú puedes vivir, navegar el océano de tu vida sin llegar a sobrecargar para poner en peligro tu propia vida, tu propio matrimonio, tu propia vida, tu propia familia. Todos, hermanos, necesitamos navegar día a día, pero entender que Dios nos ha provisto maneras en las que podemos, como la línea de carga Plimsoll, también tener una línea de protecciones en las que toda la cultura y toda su fuerza y las influencias materialistas de consumo no estén hundiendo las vidas, los matrimonios y la familia como lo que estamos experimentando hoy. Lo opuesto a la avaricia sería ¿qué? Ser una persona generosa. La generosidad, hermano, en otras palabras, el dar no es una cuenta que usted debe. Dar, opuesto a la avaricia. La persona que es avarienta no le importa su dignidad, no le importa lo que usted piense o quiera, lo único que la persona es lo que desea, eso es lo que quiere tener, a como sea. Aún bajando el estándar de la honestidad, de la santidad, de la justicia, lo quieren lograr. Y por eso es el mundo, hermano, aún dentro de nuestra familia de la iglesia, vemos todo lo que está sucediendo, porque no saben dónde está la línea de Dios similar a la de Plimsoll. Por eso sentí compartir con ustedes hoy esto. Nuestra cultura en Estados Unidos está identificada completamente, hermano, de qué cosas. ¿Cuáles son las cosas que está la identificación? Muy bien, una de las cosas es exactamente, tú puedes todo lo que tú quieras. Si tú lo sientes, eso es lo que tú tienes que buscar y encontrar. Y por los sentimientos, imagínense el corazón de cada uno de nosotros, con todas las tentaciones y todas las debilidades, y dejar que luego la línea de seguridad sea lo que yo siento o lo que yo quiero, hermano, esa es nada más la fórmula para que las vidas de estas personas, tarde que temprano, están hundidos en el océano de esta vida. Hermanos, la generosidad no es solamente sobre dinero. Cuando el apóstol Pablo dice, la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la generosidad incluye el dinero, pero incluye muchos otros aspectos de la vida. Y uno de esos es tener contentamiento. Ahora, lo opuesto al contentamiento, ¿qué sería? Estar contento. Algunos piensan que eso es ¿qué? Conformismo. Ser una persona conformista. Ser una persona que no tiene anhelo de progresar. Ser una persona que se contenta con lo que tiene, sea malo, sea bueno, sea negativo, sea positivo. Pero el contentamiento no es eso, no es conformismo. Al contrario, hermanos. Cuando, ejemplo, yo mencionaba, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto tiempo le damos a la familia y es suficiente para poder tener una familia saludable? ¿Cuánto? ¿Cuánto esfuerzo necesitamos para poder nosotros trabajar y tener lo suficiente para vivir? Bueno, la Biblia, recuerde, no nos da una cantidad específica. Porque la Biblia sí nos provee, son principios que nos van dando luz para que las conclusiones que cada uno de nosotros llegamos al final a tener, produzcan lo que la palabra de Dios. Mira el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. Eso es lo que usted y yo traímos. Nada. ¿Sabe? Nada. O alguien salió con zapatitos ya de un solo del vientre. por lo menos, ¿no? O una cadenita, ya traía el niño, ¿no? En el momento de salir del vientre, nada. Llegamos sin nada. Y cuando el día que pongan nuestros cuerpos, aunque nos ponen ahora ropa, porque, pues, por vergüenza, ¿no? Por vergüenza, nos tienen que poner una sábana o algo. Pero en la realidad que en la eternidad todo eso no sirve para nada. Amigos, hermanos, cuando analicé el contexto de 1 Timoteo capítulo 6 y otras enseñanzas en el siglo I, en la que el apóstol Pablo escribe más o menos aproximadamente para el año 70 después de Cristo, miren hermano, la cultura en la que el apóstol Pablo creció, en la que vivió y le tocó servir en el reino de Dios, era una cultura bien interesante, porque la cultura en Roma para el 70 después de Cristo, 1% de la población era la élite de Roma, 1% de cada 100 romanos, uno era parte de esa élite, incluyendo a Augusto César, quienes para todos los romanos era el dios de ellos. Imagínense, ellos creían, tenían muchos dioses, pero uno de sus dioses y el principal vivo que tenían se llamaba Augusto César. Era la ciudad más grande en esa época, pero solo el 1% vivían cómodamente. No tenían clase media. Ellos celebraban no con los marineros de Seattle o con béisbol o basquetbol, ahorita los Blazers, ¿no? Y todo eso. Celebraban las grandes reuniones con gladiadores que eran seres humanos que entraban a los circos de la ciudad a luchar hasta que uno de los dos moría. Y muchos de esos gladiadores, la historia no lo dice, eran cristianos que habían sido condenados por su fe en Cristo y luego los exigían para que también pelearan en los circos romanos y dieran ahí su vida. Cuando leemos Hechos 7, si usted lee el libro de los Hechos, que son los primeros 25 años de la vida de la iglesia, la persecución ya estaba contra los cristianos. Había mucha persecución, cristianos muriendo. Y la persecución movió a los cristianos por todas las regiones del Imperio Romano. Y lo vemos hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, esa situación. Así que todos estos creyentes, nuevos creyentes en la fe, estaban inmersos en toda esta cultura romana. Déjeme darle un ejemplo. En la cultura romana, identificaban a las personas por las cantidades de amputaciones que tenían en el cuerpo. Porque la mayoría o eran esclavos o vivían una vida miserable. Se considera, escuche esto, de esa cultura, para que veamos cómo estamos con la nuestra, se considera que aproximadamente los romanos en el imperio consumían más de 25 millones de galones de vino. Hoy sabemos que en las plazas públicas romanas, ellos construyeron, hermano, lugares público donde todos los borrachos con tanto consumo de licor y de vino iban a vomitar. O sea que era normal en las plazas de los romanos oír durante el día y todo el tiempo gente vomitando, porque ese era el ambiente. La mitad de los niños en el Imperio Romano, la mitad, 50%, morían al nacer. Y los que nacían eran abandonados en las calles. Los niños, era común encontrar niños recién nacidos, tirados, abandonados, porque de todas maneras sus padres esclavos iban a morir. Así que, ¿cómo cambiar los cristianos una cultura, hermanos, tan deshumana, tan de muerte? ¿Sabe cuál era la expectativa de vida en el Imperio Romano en los tiempos de Pablo? La expectativa de un romano para vivir era 25 años. Hoy, para nosotros, ejemplo, para dar una comparación, se considera que las mujeres viven hasta 89 años, la expectativa de vida. Y nosotros, yo creo que con costo llegamos a los 75 años los hombres. Ojo con eso, hermanos. Por eso en las iglesias no vemos tantos viudos, pero muchas viudas. Eso indica. Pero para en esta cultura, hermano, donde el apóstol Pablo tiene que escribir la palabra de Dios, esa era la situación. Ahora les pregunto, ¿pueden pensar en esa cultura y cómo urgía cambios? ¡Cambios! Y eso es lo que el Evangelio de Cristo, que viene a ser como una contracultura, es la que estos cristianos tienen que traer. Por eso, hermanos, los cristianos, ¿sabe lo que dicen los historiadores, que no eran cristianos, sino los historiadores griegos y romanos? Los cristianos se encargaban por las noches y recogían niños de las calles y ellos se encargaban de criarlos. ¿No era un cambio profundo? El cambio por una cultura de muerte a una cultura de vida. Y usted me dirá, pero hermano, nosotros no somos tan salvajes como eso. ¡Wow! ¿Y qué de los millones de niños que son matados por medio del aborto en nuestros días? ¿Qué de millones en esta sola nación? Se saca a los niños de los vientres de las jovencitas y de mujeres adultas y de quienes sea a pedacitos. Por medio de procedimientos, amados hermanos, que son sistemas salvajes de muerte. Esa es la cultura que nosotros, hermanos, estamos viviendo. Así que estos cristianos nos enseñan que, verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Wow! Lo que Pablo estaba declarando, dice, si usted tiene sustento y abrigo, si usted tiene un plato de pupusas o de tamales o de o gallo pinto, tranquilo, ya la hicimos, ¿no? Estamos alegres. Y eso nos pasa a nosotros en la realidad, nos sentimos alegres con solo una comida, 2, 3 comidas al día y no. Absolutamente. Cantidad de nosotros los creyentes estamos descontentos. Porque no tengo todavía un RV, ¿no? Y otros sí la tienen. O no tenemos esto o lo otro, ¿no? De las cosas materiales. Uno de los aspectos de la cultura norteamericana, hispana, afroamericana, asiática, todos los que ahora componemos los casi 380 millones de habitantes que vivimos en este país. Hermano, uno de los casos que vemos por todos lados es el asunto de la religión acá. Es una de las cosas que nosotros también tenemos que analizar. Se ha cambiado relación con una religión. Ese es el cambio enorme. ¿Qué significa, hermano, de una relación a una religión? En otras palabras, la religión, recuerde, es lo que el hombre hace, es lo que la persona hace. Eso es la religión. Pero la relación, ¿qué significa? Es que lo que Dios ha hecho por nosotros en medio de Cristo. Esa es la relación. Y de eso es el cristianismo, hermano, que de veras hace un choque a la cultura de muerte, a la cultura de avaricia, a la cultura de descontento que tenemos acá. Y los padres, nosotros, tenemos la gran responsabilidad de primero ver cómo nuestras vidas están en este momento al respecto. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han deseado ser ricos? Levante la mano. Mire, esta es la mentira más grande que en todos los lugares nosotros encontramos. La gran mayoría, mire, de hecho les voy a decir algo. Voy a hacer una confesión. En todos los años que yo he leído sobre confesión de pecados y que me ha tocado en el trabajo día a día trabajar con personas en la iglesia y fuera de la iglesia, yo he escuchado, hermano, confesión de todo tipo de pecados. Todos los pecados que usted se imagina han sido un día traído a decir, me siento mal, estoy, ayúdeme, cometí esta, una barbaridad humana que rompe en el corazón. Pero nunca he escuchado a nadie venirme a decir, pastor, quiero pedirle que me ayude, yo soy avaro. Hasta hoy, nunca he escuchado a ninguna persona confesar el pecado de idolatría que se llama avaricia. Y les traigo otra noticia. Ese es un pecado que está presente en todos los humanos. La idolatría es una de las cosas, hermanos, que más está presente en nosotros. Ahora, claro, nosotros tenemos, lo que hacemos es una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, es que yo no tengo una imagen, yo no soy idólatra. Sí, pero ¿cuántos días, años, meses nosotros le hemos dado trabajando para ganar, haciendo cosas, hermanos, que yo sé por mis valores bíblicos que no es bueno hacerlo? Sacrificar lo más valioso que Dios nos ha dado, los tesoros que Dios nos ha dado, nosotros los sacrificamos porque quiero que la cuenta se aumente. Entre nosotros los varones, ejemplo hispano, en todas las conversaciones y reuniones es que, hermano, tengo que tener más porque mi familia, yo quiero mi familia. Y hablamos de todo, muchas veces, desobediencias claras, haciendo negocios con personas que sabemos que jamás traerán beneficios o bendición a nuestra vida ni a nuestra familia. Porque el versículo dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Y usted piensa que esos solo son los ricos? No, millones y millones de pobres estamos en esa tentación, en cayendo en ese tipo de lazo. Y dice, y en muchas codicias, necias y dañosas. Noten las dos palabras, necias y dañosas. Y luego, usted puede ver que hunden, están los buques de los inescrupulosos de Inglaterra, hundidos. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hace como un mes tenía la oportunidad de escuchar a un señor, buscaba ayuda desesperadamente, su barco estaba ya hundido. Solo le quedaba, creo, el pedacito, uno de esos pedacitos del barco todavía a flote. Y vino y dijo, necesito ayuda. La realidad no me llamó a mí, llamó a otra oficina, en inglés, es lo único que pudo conseguir, pero dejó el mensaje en español. Y la persona, esta consejera, vino y nos buscó y dice, no entiéndolo, solo veo que hay una desesperación, pero no entiendo. Y fui a escuchar el mensaje, era una persona en nuestra comunidad diciendo, urge, necesito ayuda. Mi familia la he perdido. Mi vida está por perderse, ayúdeme. Entonces inmediatamente yo le llamé y le dije, disculpe, llamó a esta oficina, la consejera solo, ella trata, ¿habla usted inglés? Bueno, un poco, me dijo, bueno, usted quiere, puede venir, yo puedo ayudarle. Y no, dijo, está bien, ¿usted puede ayudarme? Y sí, vino a la oficina y ahí estaba, hermano, lo mismo, esta misma historia que se repite y se repite una y otra vez. Alguien que había caído en la tentación del enriquecimiento a como diera lugar. Buscó negocios, estableció negocios y lo que hizo fue, en vez de avanzar, se hundió, su buque fue hundido. Y luego dice, porque raíz de todos los males es que el dinero, el pago que recibe por su trabajo, no dice el dinero. ¿Puede leerlo bien? No dice, hermano, porque algunos dicen, no, tú andas buscando dinero. No, buscar dinero no es problema. Cuando nosotros lo hacemos con un corazón que es guiado por el Dios que tiene un plan maravilloso y especial para cada uno de nosotros. Cuando nosotros buscamos el dinero, pero lo hacemos la manera que Dios nos muestra, que no es la avaricia, que no es faltándole el respeto a la dignidad de la otra persona, no es de esa manera, que no es asociándonos con los impíos o impías personas que les vale, hermano, si tienen que hacer pacto con el diablo para poder lograr ese negocio. Y luego vamos los creyentes y nos unimos a hacer asuntos. Por eso, déjeme decirle, el Señor en Filipenses 4:13, esto es lo que dijo, perdón, aquí está, 4:11 y 12, no lo digo porque tenga escasez. Ahora mire Pablo, cómo él tuvo que contrarrestar la cultura en la que él vivía, siendo él ciudadanía romana, pero también él era un ciudadano judío, tenía la doble ciudadanía. Y el apóstol Pablo llega un momento que tiene que plantear esta situación y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, tener contentamiento. Mire ahora, escuche esto. Esto es lo que para mí, al analizar y he investigado las Escrituras, contentamiento no es el logro de lo que quiero. Eso no es contentamiento. No es que ya logré algo y me siento satisfecho de eso. Es la realización de lo que sé que ya Dios, por su gracia, me ha dado. Oiga esto. Esto no es conformarse. Esto no es perder la perspectiva de que puedo poner meta y puedo avanzar. En otras palabras, puedo pensar y decir, bueno, me encantaría, Señor, si tú me das 10 años más de vida, o si tú me das 5 años más de vida, Padre, dame, ayúdame, y puedo poner unas metas en las que estoy buscando esas metas, cómo realizarlas por medio de los principios que yo ya sé, que tiene que ser en amor, en respeto, buscando estar en paz con todos, como dice la palabra de Dios, orando sin cesar. O sea, una combinación de estos principios, entonces podemos llegar a, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo había entendido el plan de Dios para su vida. Entendió el momento cuando su corazón fue transformado de un corazón, un hombre muerto en delito y pecado, y luego llega a Damasco siendo un hombre nuevo, amén, nacido de nuevo. Y luego en su práctica de esa vida cristiana, Pablo dice, ahora lo que yo vivo, lo vivo en Cristo. Lo vivo en Cristo, en su palabra. Lo vivo bajo la luz de los mandamientos. Y el versículo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Noten, es probable, la Biblia no habla de gente que era millonaria. Gente que tuvo muchos recursos. Abraham, Job en la Biblia, David, Nehemías. Hermano, no hermano Nehemías que nos está interpretando ahorita Gutiérrez, pero Nehemías, ¿verdad? En la Biblia. Eran gente con muchas riquezas, pero las pusieron al servicio de los que entendían como el propósito de Dios para sus vidas. Luego tenemos gente en la Biblia, hermanos, como el caso de José y Daniel, que por medio del plan de Dios, Dios les puso en grandes posiciones a nivel nacional, donde tenían acceso y tuvieron a muchos recursos. pero jamás vemos que utilizaron esas herramientas que Dios puso a su disposición, diciendo como que ellos eran los dueños. Y por eso quiero dar tres cosas al final, para que usted recuerde cómo vivir de tal manera. Usted piensa, ahora le hago una pregunta, que los latinos que vivimos en Estados Unidos vivimos humildemente. Le pregunto. Piense. Piensa que usted vive muy humildemente. Piensa que nosotros vivimos con lo suficiente. ¿Piensa usted que actualmente los cristianos aquí en Estados Unidos, la realidad, no estamos tan sobrecargados en nuestros propios barcos? Hermanos, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. La enseñanza es fundamental. Por eso, hermanos, les animo. Cuando escuchen, el pastor y los líderes están diciendo, hay enseñanza, hay entrenamiento, hay equipamiento, hay un seminario que viene. Hermana y hermano, aprovéchelo, tómelo, capacítese. Pablo pudo llegar y dice, y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Contentamiento. No es que ver que la pobreza es una linda virtud, como dicen en algunas religiones. Y la pobreza no es una virtud, es una desgracia. Que tengamos personas que no puedan proveer para los suyos. Eso es una tragedia. No está supuesto en el plan de Dios a suceder. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él es el dueño de la tierra y de todos los que en Él ¿qué? Habitan. Y Dios no es un Dios que ha puesto la pobreza como una buena alternativa. La pobreza, sabemos, tiene varias fuentes. Uno es, primero, la gran rebelión contra lo que Dios ha dicho. Y el hombre y la mujer y la familia dicen, esta es la manera que yo lo voy a hacer. ¿Sí? Y como vivimos en un mundo de tanta falsa enseñanza, mire hermano, hoy más que, si usted lee todo ese, el capítulo 6 del versículo 1, si usted lee todo el capítulo, una de las razones que Pablo está tratando eso, porque habían falsos maestros que andaban en las iglesias trayendo falsas enseñanzas. Y la ignorancia de la gente, al no haber sido permitido ser enseñado, caían en las trampas tremendas de las falsas enseñanzas. Ejemplo alguno, los estoicos, era un grupo que en el tiempo andaban de iglesia en donde conocían, andaban diciendo, ellos rechazaban las cosas materiales. Y aparentemente eso era muy bueno, era muy espiritual, pero no lo era. Porque ellos traían una enseñanza en la que no presentaban lo que la palabra de Dios decía sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Ellos insistían que lo material, que las cosas, dinero y todo eso, tenía que ser rechazado y ellos buscaban adeptos para sacarlo y hacer comunidades donde podían influir. Cambiarlo, desviarlos de una relación verdadera con el Señor. Y ese es el contexto aquí. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo en el verso 13, que es el que continúa, dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Se acuerda? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Esa es la clave del contentamiento. No es que se conformó. Ah, bueno, ni modo. Esto es así, así está mi destino. el pueblo hispano es a veces de, no, bueno, hermano, es que así me tenía que suceder. No, 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 no necesariamente tenía que suceder. Si tan solo oímos de Dios, le creemos a Dios, obedecemos a Dios. Y para eso, y para concluir, tres cosas. Somos mayordomos. Eso es lo que la Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros. Una vez que somos hijos de Dios, Él nos constituye sus mayordomos en la tierra. Y como mayordomos, ¿sabe? Él pone a nuestra disposición de sus recursos algunas cosas, no todas, pero alguna va a ponerla a usted como mayordomo. El problema de los cristianos es que luego el enemigo viene, la cizaña entra con todo, ¿verdad? Y nos creemos los dueños de eso. ¿Verdad? Mi cuenta. Mire cómo nosotros hacemos, igualito que los romanos. Los romanos eran mi, yo, ¿no? Y yo. Eso lo vemos hoy en día, el pleito en las familias. Este es mi carro, este es mi cuarto. Miren los niños cómo pelean por su cuarto. Miren cómo lo han absorbido. Aquí nadie entra, este es mío. Porque han oído al papá y a la mamá en los tremendos pleitos, ¿se acuerdan? Que ella dice, no, yo voy a tener mi cuenta, separada, nada de... Yo voy a poner un poquito y nada más, ¿verdad? Esa es la influencia que encontramos acá. No, yo tengo mis amigos y tú tienes los tuyos, nada, aparte. Viene de Roma, de todo ese espíritu que de pecado, de separación, de división, hermanos. Y los cristianos luego lo practicamos. No, 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 hermano, no. Yo no quiero una sola cuenta de Facebook. Ella tiene la suya y yo tengo la mía. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Y luego ahí ando yo, ¿no? ¿Verdad? Viendo en el Facebook. Porque yo no quiero que mi esposa ni se dé cuenta. Hermanos, no, no, no. Eso lo que hace es abrir la oportunidad y la puerta. Porque la cultura nuestra nos ha dicho, usted tiene derechos. Y es cierto. Es cierto. Dios nos ha dado el derecho de vivir, ¿no? Dios nos ha dado el derecho ¿de qué? De ser llamado, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Esos son los derechos. Pero los derechos que en la cultura se habla no tiene que ver con el Espíritu de Dios ni del Evangelio. Tiene que ver con mi debilidad terrible y espantosa. Porque estoy adorando ahora, soy idólatra de la avaricia. Por eso, hermanos, somos mayordomos. Lo que hace la diferencia es quién es el dueño. Dios sabe que tú importas mucho. Y yo también. Dios sabe que cuando tú das financieramente en ese espíritu de generosidad y no de avaricia, el Señor tiene tu corazón. Por eso noten el tremendo pleito. Y usted va a Facebook, wow, hermano, ese es un, usted, es una Babel. Ahí en Facebook, oír las predicaciones y las enseñanzas sobre diezmar, ejemplo. Wow, ¿no? Usted escucha hasta las cosas que uno dice, Señor, ¿y de dónde salió esto? Porque todo está en la raíz que es el dinero. Y hay hermanos que honestamente me han dicho, hermano, yo estoy tan confundido que mejor no doy. ¿Sí? No, hay hermanos que me han dicho, hermano, disculpe, estoy confundido, yo he escuchado y me han dicho, mejor yo mi cartera la aseguro y nada. Así no voy a estar con problemas. Y yo les tengo que decir, hermano, eso es antibíblico. Porque la Biblia, el Señor dijo, más bienaventurada cosa es que dar. Pero nuestra humanidad nos dice, yo quiero recibir. Y esa es nuestra, ahí es donde lucha nuestro espíritu, nuestra carne. Para cambiar la cultura nuestra, no podemos hacerlo como dueños, sino como mayordomos de Dios. Por eso, mi amado hermano, les animo, les pido, no continúen en ignorancia de los mandamientos y la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo somos mayordomos, como mayordomos, vamos a hacerle un esfuerzo enorme a la cultura, pero también, hermano, cambiar la manera de pensar. Nuestra mente tiene que ser renovada. Romanos capítulo 12, verso 2, cuando el apóstol Pablo dice, no se dejen, ¿qué? Influenciar, ¿por qué? Por la corriente del mundo, que es la avaricia, que es tú lo puedes, que es no te importa lo que otros digan, tú tienes que hacerlo, y tú, y tu sentimiento, y tú. Por eso nuestros hijos están en las escuelas hoy, no solo recibiendo buena educación sobre álgebra y sobre matemática, pero están recibiendo un impacto de moralidad espantosa, terrible. Y los cristianos estamos diciendo, viendo el desastre en las escuelas, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, orar, Cristo. Lo que algunos hermanos dicen, estoy orando que el Señor venga ya. Y yo le digo, esa no es la respuesta, hermano. Esa no, nosotros creemos que Cristo viene y sabemos que Cristo va a venir. Pero mientras Él no llega, es tiempo que nosotros, los cristianos, en el nombre del Señor, bajo la autoridad del Señor, guiados por el liderazgo que Dios ha elegido y puesto en la iglesia, vamos, hermanos, en Vancouver, a hacer un frente contra cultura. Gente, hermanos, que nos identificamos realmente por un amor que solo Dios ha sembrado y derramado en nuestros corazones. Gente que podemos tener generosidad. Y la generosidad no es dejar que todo mundo nos desplume tampoco, ¿no? Eso no es generosidad. Porque algunos se aprovechan de la generosidad cristiana y hacen y deshacen cosas. No, eso no significa cambiar la manera de pensar. Cuando cambias tu manera de pensar, cambias los resultados en tu vida y en la vida de tu matrimonio. Dios quiere en ti una nueva persona, pero comienza y cuando cambias la manera de pensar. Inmediatamente, mire, ya los adultos a veces, no, es que yo no puedo cambiar, hermano, no puedo. Así lo he sido. Ya, heredé a mi abuelo, ¿qué voy a hacer? Usted escucha, yo lo he escuchado. Mire, mi papá, hermano, ¿qué voy a hacer? Es genético. No, no, no. No es genético en las cosas espirituales, hermano. No, no, no. No son genéticas. Es simplemente cuando yo entendí que Jesús me dijo, si quieres seguir en pos de mí, niégate, ¿a qué? A ti mismo. Niégate. Dile a esa información que está en la mente, esa información que desde niño te pusieron y te dieron y te dieron, y dile, Jesús ha transformado esta mente, este corazón, esta vida, y ahora sé cuál es el camino. Amén. Y lo último, pare de quejarse y comience a celebrar. Si hay una generación quejumbrosa, es la que tenemos hoy en día. Hermano, de todo nos estamos sintiendo mal. ¿Sí? ¿Lo ha oído? Todo, casi, hermano. Es una cosa, ¿no? Igualito al pueblo de Israel en el desierto. Imagínense que llegaron al punto de desear regresar a la esclavitud. Imagínense, hermano. No pudieron apreciar, no pudieron celebrar que ahora ya no eran esclavos. Iban a la tierra prometida. Pero llegaron al punto, hermano, que sus mentes no permitieron. Y dijeron, Moisés mejor queremos. Oh, sentimos el olor al pozole, decían, ¿no? Sentían en el desierto, hermano, el olor, dice, ¿no? A los recados y a los, ¿no? A los quemados y todo lo que hacían allá en Egipto. Y prefirieron, dijeron, queremos irnos de regreso. Esto está duro. Y eso es lo que hoy en día, hermanos, debemos. Los cristianos, para poder vivir en contentamiento, debemos de celebrar lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Para nosotros los inmigrantes, miren, nosotros los hispanos, alabamos al Señor. Algunos dicen que esto fue por... No, Dios tiene un plan. Yo no estoy abogando aquí porque usted mande a traer a todos los que, la tribu y todo lo que... No, eso no es el punto acá. Lo que yo estoy diciendo es que usted y yo, que vivimos ahora en este país, no nos morimos antes. Fuera Dios quien, dando la oportunidad en su gracia, no porque lo que hicimos allá tal vez todo ha sido perfecto, todo ha sido bueno, no. Pero Dios en su gracia, hermano, y en su plan, le ha permitido que usted y yo hoy estemos en esta ciudad y que la billetera esté muy buena. ¿Ya? Tenemos que darle gracias al Señor. 2%, oiga, Estados Unidos, los que vivimos, los 380 millones, vivimos en el 2% de riqueza del mundo. Vaya, investígalo. 2% de riqueza en todo el mundo. Nosotros aquí, usted lo tiene. Acabamos de mandarle al IRS, ¿no?, nuestra declaración. Mire cuánto, no fueron 100 pesos los que se mandaron, o 100 dólares. Son miles y miles de dólares. Ahora algunos me han respondido, pero hermano, mire, yo no los veo. Ah, les he dicho yo, no los ves porque no has ido a tomar un curso de presupuesto. Ve y toma. Capacítate en cómo esos miles que te entran, con generosidad y conforme la palabra de Dios, vas a ver cómo Dios te va a proveer. Y con eso quiero decir, de Jehová es la tierra y su plenitud. No es de Rusia, no es de Estados Unidos, no es de las grandes potencias. El futuro del planeta es de Dios. Es de Dios. Dice, el mundo y los que en él habitan. Tenemos que creer eso. Hermanos, esta tarde, esta es la cultura, esta es la situación, no en su totalidad, pero Dios quiere que usted y yo esta tarde podamos entender que todos aquí tenemos ese virus de la avaricia, todos. Y que hemos hecho actos, a veces en la familia, a veces en el trabajo, a veces en la iglesia, en cualquier lugar, en la que hemos caído en los lazos de tentación, de obtener dinero sin importarnos lo que sabemos que Dios quiere, cómo vivamos. Porque la Biblia no dice que usted y yo debemos de vivir comparándonos con el vecino o comparándonos con el compañero de trabajo, lo que él tiene, lo que no tiene, lo que él hace, lo que él no hace. O otro familiar, muy común, yo siempre lo escucho. Ah, no, hermano, es que tengo un primo que porque él va a tener más que yo. Si él ni es creyente, hermano, es un impío. Y mire yo, pasándomela aquí bien mal. ¿Wow? Está la tentación, ¿no? El lazo. Porque él está comparándose, ¿a quién? A esa otra persona. Y Dios no quiere que nos comparemos. Dios quiere que le creamos lo que Él ha dicho que Él va a hacer en su vida y a través de su vida. Pongámonos en pie. Vamos a ponernos en pie. Porque creo, amados hermanos, esta tarde que debemos de reflexionar. Necesitamos la generosidad. No la debemos imponer. Dios no quiere que los pastores andemos torciéndole la mano a los hermanos para que la cartera se abra. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Honestamente, ese es un asunto que cada uno de nosotros lo hacemos en la medida que hemos entendido lo que el Señor dice. Esta tarde quisiera desafiar, quizás tenemos a alguien que ahora mismo siente que es un adorador de la avaricia, deseando lo que no tiene y no dando gracias por lo que ya tiene, por lo que ya el Señor le ha dado, por las oportunidades que ha tenido y las ha desperdiciado. Pero esta tarde, hermanos, podemos decir: Señor, yo quiero vivir dentro del propósito que tú me has mostrado. No voy a caer en la tentación de exponer, sobrecargar mi vida, mis emociones, por lograr una meta material. Piensen, algunos de ustedes deben de comenzar, les animo. Si siente que el Señor, la palabra, le muestra, usted tiene que venir a los líderes y platicar y decir: estoy. Si siente que la avaricia es un, ya usted lo ha estado, es tiempo de confesar y decir: no quiero ser avaro, quiero ser un hijo, una hija de Dios, que usando los recursos y el plan de Dios voy a cumplir la misión que Dios quiere que yo cumpla en mi familia, en mi comunidad y como un siervo, una servidora en la iglesia. La iglesia, hermano, Dios la ha puesto en Vancouver para ser una luz, y es el testimonio de cada uno de nosotros en todas esas áreas, la manera que hablamos. Vamos a decirle: Señor, perdóname porque estoy gastando tanto tiempo en buscar algo que no tengo y no usando lo que ya tú me has concedido, ya me has dado. Ayúdame. Limpia, Señor. Renueva mi mente, mi corazón. El Espíritu Santo está hoy en día en ti, en mí, para cambiarnos, para transformarnos, para mostrarnos esas cosas que van a hundir nuestras vidas si no nos detenemos. La línea de carga de Samuel Plimsoll es nada más una pequeña ilustración de lo que la línea de Dios sobre santidad, sobre verdad, sobre justicia, sobre respeto. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor, quiere usarnos. Solo tú eres la única persona que puede evitar que Dios te use cuando tú te separas y te apartas del plan de Dios. Vamos a hacerlo. Ahí tome un minuto, medio minuto, y dígale: Señor, esta tarde he estado, tengo esta decisión, pero ahora tengo, ayúdame, ilumíname, ponme a ese consejero o consejera que pueda traer más luz a esta decisión. No quiero, hay decisiones, hermanos, que son nada más abrirle la puerta al enemigo para poder traer miseria, pobreza, tristeza, divorcios, separación entre los padres y los hijos. Vamos, hermano, digámosle: Señor, como iglesia queremos reflejar tu gloria de una manera clara. Padre, en esta tarde te alabamos, Señor, por este momento especial, por este servicio que tú nos has permitido. Te glorificamos, te alabamos, Señor, en este momento. Que tu palabra continúe, Señor, poniendo claridad en aquellas cosas que están grises, que no están muy claras en nuestra vida profesional o en la vida familiar, en la vida de matrimonio, en la vida de relación con algún familiar, con algún amigo. Padre, oro en este momento que esta palabra pueda de veras traer una renovación de nuestro entendimiento, y que, Señor, aquí ahora, en esta semana, podamos ser instrumentos de justicia, que hablemos la verdad, que digamos la verdad, que compartamos la verdad, cueste lo que cueste. Usa tu pueblo, usa tu iglesia. Señor, si ahí tenemos a alguien que nunca ha abierto su corazón a ti, nunca ha confiado completamente en ti y tiene que confiar en todas esas mentiras que el mundo presenta como verdad, que en esta tarde ese corazón pueda abrirse para que tú puedas, Señor, salvarle, transformarle y darle un nuevo vivir, una nueva visión, nuevos principios y valores. Gracias, Señor. Oramos por salvación y oramos por transformación en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.